Bienvenidos a El Minicast.
Hola, bienvenidos a El Minicast. Como todos los viernes, soy Pablo Fernández, Laurín del Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor. Hoy es 2 de junio y como muchos sabréis, estamos a solo unos días de la WWDC del año 2023. Apple ha mandado durante toda esta semana mogollón de pequeñas noticias, emails, pruebas, con muchas indirectas, muchas pistas, muchas animaciones en realidad aumentada, slogans, bueno, todo este tipo de cosas que casi dan por sentado, ¿no? Que la presentación de las nuevas gafas de realidad aumentada o mixta o como lo quieren llamar, son una realidad. Si es que alguien tenía ya dudas a estas alturas de la película. Pero bueno, aunque es probable que sea el plato principal, no va a ser el único, ¿no? Tenemos que esperar nuevas versiones, por supuesto, de macOS 14, tvOS 14, 17, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10. O sea, toda la tarambana de sistemas operativos van a tener su actualización. Incluso WatchOS 10 es una actualización importante porque al parecer tiene todo el rediseño entero de la interfaz y bueno, parece ser que es algo potente. Las demás no hay mucho rumor, más allá de pequeñas novedades que se han podido comentar. Entonces yo estoy un poco despistado porque se supone que esto va de software, aunque es probable que lo centren todo en el nuevo software de las gafas, no lo sé. Además, esta semana Mark Gurman se destapaba con la noticia de que probablemente tengamos nuevos Mac, parece ser que va a haber nuevos equipos durante la presentación. Y hay muchas dudas respecto a qué tipo de equipos son los que se van a presentar, ¿no? Pueden ser MacBook Pros, pueden ser los iMac, pueden ser los Mac Studio, que tengan una actualización grande. No saben si va a ser que el M2 va a llegar a esos equipos que aún no había llegado o directamente va a ser que van a empezar a introducir el M3. No lo sabemos, es probable también que al meter nuevo hardware con las gafas los nuevos procesadores tengan algo que ver, no lo sabemos, pero claro, teniendo en cuenta que el M2 no ha llegado a toda la gama, pues despista un poquitito. Puede ser que sean nuevos modelos, incluso el MacBook Air de 15 pulgadas se hablaba, no lo sé. Va a haber nuevos Mac y eso, bueno, siempre son buenas noticias, siempre es bueno que sigan las máquinas tirando hacia adelante, ¿no? Aunque lo que sería una notición sería que apareciera el Mac Pro, ¿verdad? El Mac Pro, que hemos hablado de él ya unas cuantas veces en el podcast y está ahí desaparecido. No sé muy bien cuál es el problema, no sé por qué no lo han llegado a presentar ni a sacar en ningún momento, porque han incumplido sus plazos de transición a Apple Silicon y es el Mac Pro el único equipo que les ha quedado por aparecer. No sé la razón. En su momento supongo que nos contarán un poquito más a fondo, pero bueno, sería un puntazo que apareciera el Mac Pro cuando nadie le espera, ¿no? Ahora en este momento. Lo que sí va a aparecer, como tenemos claro, son las gafas. Tenía que comentar dos cosillas, aparte de todo esto de la keynote que tenemos ya dentro de unos días. La primera es, como algunos han visto, he empezado a colgar el podcast en YouTube. Lo haré con vídeo normalmente. Mi idea es que sea con vídeo, pero habrá veces que no sea con vídeo, que sea simplemente el audio con una carátula y que vaya funcionando ahí, sin más, ¿no? Simplemente para tener una plataforma más en la que estar reproduciendo. No es nada en especial, ni de momento nada serio con el canal de YouTube, como ya había dicho. ¿Qué más tenía que decir? ¿Cómo se llama esta aplicación? Notion. Notion ha sacado una nueva herramienta, que es Notion Projects, que de verdad que si no lo habéis visto, tenéis que echarle un ojo porque merece mogollón la pena, ¿vale? Tiene la parte de tareas y tiene la parte de proyectos para gestionar proyectos, a ver, de todo tipo. Está pensado para proyectos complejos, evidentemente, pero hasta el más simple se puede adaptar a cómo funciona esto y a cómo nos puede ayudar a mejorar esa gestión de las tareas y de los proyectos. Yo las tareas normalmente lo trabajo todo en Things. Por lo tanto, aunque lo probaré por ver cómo funciona, no me veo utilizando Notion para la gestión de tareas. Primero porque me parece incómodo. Me parece incómodo porque para mí las tareas son cosas mucho más de acción, más instantáneas, más fáciles. Y ahí Things me parece imbatible. Notion, me parece que abrir Notion para gestionar, tareas simples de la casa o del día a día, pues no lo veo. Sí que una parte de los proyectos es muy interesante, y es la parte de los recursos que se otorgan a cada parte del proyecto, los tiempos, las fechas de entrega, todo ese tipo de cosas están muy bien gestionados, incluso con un timeline. ¿Os acordáis de OmniPlan? OmniPlan es una aplicación de OmniGroup, de OmniFocus. Pues tiene una visión similar, ¿vale? Con tarjetas, con la parte de timeline, en la que puedes de un vistazo ver el estado del proyecto, por dónde va avanzando, qué partes se están estancando, si tienes diferentes partes que tienen que confluir en una sola, cuál va retrasando a las demás, si puedes otorgar recursos a esa tarea o a esa parte del proyecto o no. Está bastante bien. Evidentemente, pues eso, cuando el proyecto es de una sola persona, se simplifica mucho, pero yo lo utilicé mucho en su momento cuando tenía gente a mi cargo, y a mí me resultaba súper útil para ver por dónde iban las producciones, por dónde iba el desarrollo de documentación, pues un mogollón de cosas. Es muy interesante lo de Notion Projects, de verdad, echarle un ojito, porque si sois un pequeño grupo de trabajo o cosas así, os puede resultar súper, súper interesante. Además, se pueden generar mogollón de automatismos de, en el momento que esta tarea se termine, saltar a la siguiente, y esa siguiente se la vas a asignar a una de estas personas que esté libre. Está muy bien. Echarle un ojo, porque de verdad que merece la pena. Está muy cómodo. ¿Qué más tenía que deciros? Pues vale, yo lo que quería deciros hoy, lo que quería hablar es sobre, a raíz de todo esto, de las gafas y la realidad virtual y todo lo demás. Yo no soy muy fan, ¿vale?, de estos cacharritos. He probado varios de realidad virtual. Incluso tengo unas Oculus Quest que he usado para algunas cosillas, pero casi siempre para ocio, ¿vale? Y ya que aún no sé qué es lo que Apple tiene en mente, no puedo dar una opinión sobre el tema, pero sí que tengo algo en la cabeza, más o menos, de lo que creo que pueden sacar. Y lo que sí tengo muy claro es que el futuro que viene va a ser muy diferente, ¿no? Diferente de lo que venimos haciendo los que nos dedicamos a esto. Y al final nos va a tocar adaptarnos a muchas cosas, nos gusten o no. Para ello, quería retroceder un poquito en el tiempo. Volver a cuando empecé a trabajar. En principio, creo que es allá por el año 1997-98. Con 19 años, fíjate, casi nada. Yo empecé a trabajar con Photoshop 5 y con Freehand 7. Me acuerdo que empecé a trabajar, todavía donde empecé, pillé algún Mac Pro, era un G3, un Mac Pro con un procesador G3, PowerPC de IBM, e incluso algún Quadra, Apple Quadra, ¿vale? De aquellos que eran muy feotes también aquellos. Y bueno, fui aprendiendo, hice mis cursos, mis másters, en aquella época lo de estos estudios de diseño no había nada arreglado. Yo me dediqué a hacer másters y aprender por mi cuenta, ¿no? Y cuando entrabas al trabajo era cuando más aprendías realmente. Y yo, estando en ese proceso de mis primeros años de trabajo, me acuerdo que Adobe compró Macromedia para poco después desmontar Freehand, y de esa manera pues obligar a los usuarios de Freehand a pasar a Illustrator, ¿no? Porque era, parece ser, su obsesión. No sé por qué no se quedaron con Freehand cuando casi todo el mundo lo prefería. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en aquella época vi a las primeras personas pasarlo mal con una transición tecnológica. Yo en aquel entonces no le daba más importancia, ¿no? Decía, esta peña, qué rayados son. Pero en ese momento estaba viviendo una situación de choque para mucha gente que llevaba los años que habían hecho de transición desde el diseño en físico, en papel, dibujando a mano, a digital. Los habían hecho con Freehand muchos, y llevaban ya años trabajando con Freehand. Entonces, claro, de repente verse obligados a pasar a una plataforma nueva, a aprender una plataforma nueva, para muchos fue muy duro. Y diréis, menuda gilipollez. Y digo, ya, pero es que estamos hablando de gente que tenía muchos años ya, o sea, muchos años, que estaba ya casi acercándose a su edad de jubilación, y yo no sé cómo tienes las ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando cuando tienes ya cierta edad. Yo aún las mantengo y aún soy feliz con lo que hago y me encanta enredar y aprender. Pero claro, según pasen los años, no sé si acabas hasta las narices directamente y simplemente lo que quieres es olvidarlo y descansar y desconectar. No lo sé, ¿vale? Yo solo sé que en aquella época hubo gente que aguantó esa transición. Incluso algunos aguantaron simplemente hasta jubilarse y se acabó. Y diciendo, mira, voy a tirar aquí como pueda malamente y ya se acabó. y lo recuerdo muy, muy claramente, ¿vale? Entonces, bueno, habiendo vivido esa transición y ese cambio de las herramientas, que decía desde Photoshop 5 hasta Photoshop 2023 con la IA generativa de hoy en día, pues imagínate, desde ediciones lineales con Sony, con sus magnetoscopios y sus controladores para hacer edición lineal, hasta DaVinci Resolve y Final Cut en el iPad, ¿vale? Es una transición muy grande y muy exagerada. Me acuerdo que trabajé en una productora con Premiere 1, cuando era la pantallita de abrir el programa era el caballo aquel, no sé si era la 1 o la 2, y pegarte en aquella época con las tarjetas de captura, con los temas de cuando había SDI, SDI, cuando era los firmware, bueno, la época de los firmware también era un coñazo, los controladores, que si funcionaba la tarjeta, que si no. Tremendo. A día de hoy ya te digo que es todo muy fácil y sobre todo los que entran ahora o han entrado hace unos poquitos años, todo es muy sencillo, pero el camino ha sido arduo, ¿no? Y largo. Hemos cambiado de herramientas, de formatos, de sistemas, de pantallas, hemos cambiado de un montón de cosas. Y yo lo que creo, y lo que me ha dado por pensar, es que creo que estamos otra vez en una época en la que vamos a empezar a tener unos cambios severos o profundos a la que vamos a tener que acostumbrarse, ¿no? El futuro se presenta apasionante y es imposible negar ninguna posibilidad para los próximos años al final, ¿vale? La realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, pues joder, está claro que estamos en los primeros pasos de tecnologías que seguramente van a ser disruptivas, no solo en cuanto a la cantidad de espacios y medios para los que editamos y generamos contenido, sino también en cómo van a cambiar las herramientas con las que hacemos esos contenidos. Porque mucha gente, muchas veces nos centramos en el contenido y en el consumirlo, pero hay una pequeña parte de los trabajadores que nos dedicamos a hacerlo, ¿no? A hacerlo posible en esos medios. Entonces, no sé, es que es probable que dentro de unos años nos veamos editando con unas gafas de realidad virtual o aumentada o coño se diga, y hablando con una IA diciéndole hazme esto, hazme lo otro, o genérame no sé qué, genérame no sé cuánto, ¿no? Y en las gafas de realidad virtual estamos viendo uno, dos o cinco monitores. No lo sé, yo ya he probado algo así con las Oculus, ¿no? Con dos monitores virtuales y estar trabajando en esos monitores virtuales. Tú estás en tu escritorio, tienes tu teclado y tu ratón conectados al software ese y tú estás viendo unos monitores que no están ahí. Entonces puedes tener tantos como necesites y con la información que necesites. Tiene su utilidad, desde luego, y está muy, muy bien. No es descabellado pensar en una situación así. Y a mí, desde luego, no es algo que me atraiga mucho, lo digo desde ya. Al menos la parte de andar con las gafas puestas, pero claro, hablamos de las gafas que conocemos hasta ahora. Quizás el concepto de realidad aumentada que se supone que trae Apple puede ser diferente, menos aislante de la realidad que nos rodea, ¿no? Y el hecho de poder gestionar todos esos monitores, como decía, pues puede tener eso aquel, quién sabe. A ver, al final, de momento, solo podemos fantasear con lo que nos puede traer el futuro en ese sentido. Y de nuevo, la suerte que tenemos es que lo vamos a vivir en directo, como cuando los smartphones aparecieron para cambiarlo todo, ¿no? Al final, en aquel momento me acuerdo que todo era un boom, todo era generar nuevos contenidos, nuevos formatos para los móviles, había mogollón que hacer, que aprender, pues creo que va a ser una época similar. Entonces, pues, como digo, vivirlo en directo, pues nos va a dar mucho, mucho que hacer, yo creo. Y luego además están las IAs generativas, que son hoy por hoy una herramienta incipiente, ¿no? Y sorprendente, y el jijijaja, y mucha gente haciendo muchas pruebas, y aunque, no sé, pues hay de todo. Y aunque tengo clarísimo que van a terminar siendo una parte esencial de nuestros trabajos, también tengo claro que cada vez más herramientas en los software que utilizamos pues tienen que ir incorporando funciones basadas en IA como ya tienen y que va a ir avanzando mucho más. Van a tener cada vez más. No sé si al final van a tener un campo de prompt donde le podamos pedir cosas o van a ser simplemente herramientas, pero que esa inteligencia artificial va a estar integrada en las aplicaciones no ni siquiera cotiza. Vale, eso está clarísimo. Lo que va a haber es cómo la industria lo va incorporando a las aplicaciones y a qué ritmo. Eso es muy importante, a qué ritmo. Porque esa es la parte más apasionante, ¿no? La parte de si tenemos el ir esforzándonos, el ir aprendiendo rápidamente y no dejando nada atrás, creo que va a ser tremendo. Yo con esto, no estoy desvarío, simplemente lo que quiero es que la mayoría entienda que, o la mayoría entienda, menudo huevos tengo. Quiero dejar en vista que van a venir momentos de aprender, de forzarse un poquito la máquina, que va a haber gente que le dé pereza, pero mi recomendación es que no lo dejéis ahí. Que el que esté metido en esto, que no te apalanques en lo que ya hacemos, que está guay y a tal que los que estamos aquí nos gusta, evidentemente, pero hay mucho por aprender, mucho por hacer y creo que puede ser bastante apasionante, ¿no? He dado con gente muy conformista, diferentes trabajos, más o menos interesada en seguir aprendiendo, pero creo que estamos en el momento de ponerse las pilas y de no cerrar la puerta a nada, ¿vale? Mente abierta, dedicar tiempo a probar y aprender nuevas herramientas, y esa es mi recomendación, y ese es mi desvarío de este viernes a falta de que tengamos la keynote de Apple y tengamos novedades que hablar. Que tenemos por delante unos años increíbles para los que nos dedicamos a estas cosas, que solo nos queda investigar, enredar, pasárnoslo bien y leer mogollón, como siempre, y disfrutar, ¿vale? Así que nada, que me voy a despedir ya, que no quiero que esto se alargue demasiado. Ya sabéis que me podéis escribir en el minicast@gmail.com, contactarme en Twitter o en Mastodon en @laurindel, y podéis decirme lo que os apetezca en cualquier momento, ¿vale? Venga, sed buenos, sed felices, buen fin de semana. Adiós.